doctora Marta Lucía Ramírez es invitada especial esta mañana a estos diálogos que hacemos en Todelar. Tengo usted muy buenos días.
Muy buenos días, Edgar. Buenos días a esta audiencia de Todelar, siempre tan importante.
¿Cómo está viendo el país?
Pues realmente con ilusión, porque sé que somos muchísimos más los colombianos que queremos trabajar por este futuro seguro, justo, próspero para Colombia, que los colombianos que están dedicados a acabar con este país y a robarse este país. Pero aparte de esa ilusión, pues obviamente con la preocupación de lo que está viendo uno en el corto plazo, toda esta realidad lamentable de tanta incertidumbre en tantos frentes. Es que, Edgar, como alguna vez dije en esta mesa, por allá cerca de la campaña presidencial, lamentablemente la paz se volvió el pretexto para muchas cosas, el pretexto para la mermelada, el pretexto para abandonar temas tan importantes como la justicia, y ahora hay dos pretextos nuevos: la caída en los precios del petróleo y por supuesto el fenómeno del Niño. Entonces, por eso es que esto que hemos visto ha sido el gobierno en los planes de choque. Acá pretexto un nuevo plan de choque, y uno sí quisiera por el contrario ver acá un timonel firme definiendo una serie de medidas de política pública que de verdad a este partido de país le den más institucionalidad, le den mejores condiciones de progreso para todos y cada uno de los colombianos. Me preocupa lo que sucede en varios frentes, como el tema de la corrupción, que acuérdese que era también un tema muy importante en mi campaña presidencial, el tema del aumento en el narcotráfico, la incertidumbre sobre qué va a pasar con las negociaciones con las FARC, la situación de la economía, la desindustrialización del país. Me preocupa todo eso.
Los conservadores, hemos visto, se están acercando al gobierno, ya participan en reuniones que hacen pensar en que podrían estar en la Unidad Nacional. He oído que usted se mantendrá alejada. ¿Cuál es su posición política al respecto en estos momentos, doctora Marta Lucía Ramírez?
Pues he estado y estoy y seguiré estando alejada de ese ingreso del Partido Conservador a la Unidad Nacional. Primero, Edgar, siempre dije, este gobierno nunca convocó de manera sincera una verdadera unidad nacional. Convocó simplemente una unidad politiquera de los partidos que han estado apoyando al gobierno durante el primer periodo Santos y ahora durante el segundo periodo. Sabemos que no pocas veces ese apoyo ha estado muy condicionado a la famosa mermelada, es decir, a la contratación y por supuesto también a la burocracia dentro del gobierno. Y no lo he dicho solamente yo, lo ha dicho gente cercana al gobierno. Fíjese usted, por ejemplo, las declaraciones del propio presidente de Cambio Radical, el partido, el vicepresidente Germán Vargas, hace 15 días, diciendo que es que el gobierno se mantiene en un montón de tratativas y acuerdos individuales con los parlamentarios a punta de burocracia, a punta de contratos, y eso tan grave que lo diga en el partido el propio vicepresidente, después lo callaron, pero es lo que lamentablemente ha sucedido. No creo que el Partido Conservador deba prestarse para que su presencia en el gobierno Santos como parte de la Unidad Nacional le quite la autonomía, le quite la iniciativa, le quite la capacidad de hacer críticas fuertes cada vez que encuentra todas las contradicciones que hemos visto los colombianos en este gobierno. Y tampoco puede renunciar a sus iniciativas, por ejemplo, en materia legislativa. Yo soy muy crítica de que el Partido Conservador no haya asumido las banderas de la justicia. Es que cuando nos están diciendo que Colombia va camino hacia la paz, yo digo, pero ¿cuál paz puede haber en un país con los niveles de impunidad que tenemos nosotros? Usted estaba comentando ahora que entré yo, entonces lo que ya nos está anunciando el gobierno es que ahora nos vamos a llenar de bandas criminales en todas las ciudades, más de las que tenemos. ¿Y quién nos va a combatir? Una policía que está debilitada en su credibilidad, en su capacidad operativa, que está llena de divisiones internas, que lamentablemente ha perdido la credibilidad de la población a pesar de que es una institución tan importante. ¿Quién va a combatir esas bandas criminales en las ciudades? Una justicia que cada vez muestra niveles de impunidad más preocupantes, y los reconoce el propio ministro de la Justicia. Por eso, insisto, Edgar, el Partido Conservador no debe estar en esa unidad nacional. Debe apoyar las cosas buenas del gobierno, de cualquier gobierno. Esa es la obligación de un partido serio, histórico. Pero lo que no puede hacer es terminar entregado por unos intereses de un grupo de parlamentarios que, repito, muchas veces tienen ese sello de la mermelada.
Cuando ven a Barguil, el presidente del directorio conservador en Palacio, y cuando se habla que fue nombrado un viceministro de Aguas de su sector político, de su grupo político en Montería, Pues muchos conservadores han pensado que ya tienen más de un pie en Palacio. ¿Cómo detener esa avalancha de gente que quiere irse a disfrutar las mieles del poder y la burocracia?
Pues Edgar, yo creo que hay que ser realistas. A mí personalmente me ha sorprendido ver todas esas notas de prensa y esos comentarios sobre el viceministro. Realmente no tenía ninguna información sobre esto, pero sobre todo me sorprende en realidad que David Barguil, siendo un hombre joven, un hombre inteligente, pues no sepa medir bien la responsabilidad histórica que tiene con un partido que ha sido un partido histórico, un partido que ayuda a construir esta democracia. Y es que resulta que al partido lo representan no solo sus congresistas, por el contrario, esos congresistas son la expresión de un apoyo que hay en unas bases conservadoras en todos los pueblos. En cada departamento hay directorios conservadores, hay una población conservadora, hay un país que cree en instituciones, en seguridad, en justicia, en valores como la familia, que cree en el imperio de la ley, en el desarrollo económico que tanto abogaba por ese desarrollo económico Álvaro Gómez. Y entonces, pues pasar uno por encima de todo ese legado histórico para entrar a un gobierno simplemente animados por unos ofrecimientos de tipo burocrático con el pretexto de la paz, me parece que es lamentable. Lamentablemente también es cierto, no hemos logrado que David Barguil vuelva a citar el directorio. Yo le he mandado ya varias cartas en ese sentido, la última se la mandé hace 3 días, diciéndole, por Dios, estas son decisiones que le corresponden al Directorio Nacional Conservador y no solamente a la bancada de parlamentarios. Yo espero que se reúne el directorio, de pronto vamos a perder esta batalla, pero le repito, Edgar, una cosa es que los parlamentarios conservadores entren otra vez a disfrutar las mieles del gobierno a través de esa participación en la famosa Unidad para la Paz o Unidad Nacional, y otra cosa distinta es que el partido como colectividad comparta lo que ha sido el gobierno Santos. Mire, el partido está muy distante de este gobierno. A mí todos los días me llaman gente de las bases del conservatismo en todas las regiones, los jóvenes del partido respaldando la posición mía, que ha sido mantenga la autonomía, la independencia, la distancia del gobierno, haga respetar esta colectividad y apoye lo que le sirva al país, porque es que hay que apoyar siempre lo que le sirva a Colombia. Puede que al final entren, pero el partido es muy superior a lo que son realmente solamente sus parlamentarios.
A usted se le veía muy del brazo de Barguil y ahora, por lo que veo, se han ido distanciando cada vez más.
Pues es que yo no tengo cercanías o distancias personales, Edgar. Yo tengo realmente afinidad con unos principios, con una manera de ver el país. Tengo afinidad con un compromiso con las instituciones. Yo no estoy acá en la política para mirar la coyuntura ni buscar el aplauso de corto plazo. Yo estoy en la política porque quiero ayudar a construir unas instituciones que de aquí a 80 años, a 100 años, a los bisnietos de nosotros, les aseguren una verdadera democracia, que no le pase a Colombia lo de Venezuela ni lo de tantos países de América Latina, que en el caso de Venezuela es el extremo ya obviamente del autoritarismo y de la ruptura del sistema democrático, pero es que lo vemos en muchos países de América Latina, la entrada de unos gobiernos populistas, ignorantes, gastones, irresponsables. Eso no le puede pasar a Colombia, de tal manera que yo estaré siempre cerca a los planteamientos que le garanticen a Colombia institucionalidad y buen manejo del Estado.
¿Y qué tan lejos estamos de que le pase a Colombia, que se sucedan esos gobiernos?
Pues mire,
o que le esté pasando.
Yo creo que nosotros lamentablemente estamos viendo cada vez una mayor proclividad hacia eso, y le voy a decir una cosa con franqueza, Edgar. Usted me vio a mí en el Congreso siempre en una posición súper erguida, en contra, por ejemplo, de los paramilitares, siempre diciendo aquí el paramilitarismo tiene que responderle a este país y los responsables y los que hayan sido sus aliados tienen que aplicárseles la ley y tienen que responder ante la justicia. Pero con la misma firmeza siempre he estado también totalmente en contra de las FARC y de la ELN y de las BACRINES, porque es que nosotros no podemos entregar el futuro de nuestros hijos a grupos armados ilegales. Y lamentablemente entonces lo que estamos viendo hoy es que el producto de esa seguridad democrática en la que ayudé yo como ministra de defensa de Álvaro Uribe a diseñar soñar, a construir realmente todos sus objetivos, como fue exitosa durante los primeros años, ahora entonces lo que estamos viendo es que la FARC reconoce que no se pudo tomar el poder por las armas, y ahora se lo quieren tomar por la política y se los están facilitando por la política, y entonces lo que le preocupa a uno es que para las FARC el objetivo es tomarse el poder. Puede que no se vayan a tomar en 3 años, ni en 4, o quizás no en 8, pero yo le digo que podemos estar yendo en esa dirección, y qué peligro para Colombia. Mire, Edgar, esta noticia de hoy, por ejemplo, el aumento del narcotráfico, qué cosa tan grave, porque es que esta es la fuente de financiación, y ha sido la fuente de financiación de las FARC durante los últimos 30 años. Imagínese gente como yo, que hacemos la política limpia, que jamás compraremos un voto, que jamás nos vamos a robar un centavo, ni vamos a hacer la política a punta de contratación con la salud, compitiendo uno con la gente de las FARC, que va a tener la bolsa llena de platica del narcotráfico y de la minería ilegal. Todo esto está ligado, nada de esto es, está desvinculado, todo esto está ligado a ese objetivo de las FARC de tomarse el poder en Colombia por la política.
Estamos hablando con la doctora Marta Lucía Ramírez, invitada especial.